Buenas tardes. Compañeros, mi nombre es Claudio, yo soy un alcohólico. Bienvenidos a la reunión del mediodía del 1 de julio en Toronto. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestra reunión maratónica con Convención Internacional 2005. Vamos a abrir esta reunión con un momento de silencio, seguido por la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y para sabiduría para reconocer la diferencia. ¿Qué es Alcohólicos Anónimos? Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de AA no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. AA no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es el de mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Esta es una reunión abierta de Alcohólicos Anónimos. Nos alegramos de que todos ustedes estén aquí, especialmente los que asisten por primera vez, de acuerdo con nuestra unidad de propósito y nuestra tercera tradición, que dice que el único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar de beber. Pedimos a todos los participantes que al hablar de sus problemas se limiten a los que tienen que ver con el alcohol. Esta es una reunión que será grabada en su totalidad. Para obtener cinta de esta y otras reuniones, llenen los formularios incluidos en los materiales de convención o visite la mesa de grabaciones en el área de inscripción del centro de convenciones. La grabación se hace con el fin de llevar el mensaje. Puede que algunos no estén familiarizados con nuestra tradición de anonimato personal ante el público. Nuestra política en relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Siempre necesitamos mantener nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio, la TV y el cine. Por lo tanto, pedimos respetuosamente que se identifiquen, que no se identifique a ningún orador de AA, de hecho a ningún miembro, por su nombre completo o por fotografía en ningún informe publicado o retransmitido de nuestras reuniones. La seguridad de tener el anonimato preservado es esencial para nuestros trabajos de ayudar a todos, a otros bebedores problemas que deseen participar con nosotros en nuestro programa de recuperación, y nuestra tradición de anonimato nos recuerda anteponer los principios de Alcohólicos Anónimos ante las personalidades. El formato será de 15 minutos, tenemos dos oradores. Y se pedirá a quienes deseen limiten su participación. O sea, tendremos dos oradores de 15 minutos y después tendremos tiempo para alguna pregunta por un lapso de 3 minutos. Y les voy a pedir que sean, traten de mantenerse a ese tiempo. Le he pedido a un buen compañero y amigo mío de hace muchos años, el que sea tan amable de en leer los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, y yo le he pedido a Rey S. de Toronto que nos haga el favor de leer los 12 pasos.
Buenas tardes, amigos. Mi nombre es Rey, soy alcohólico. Buenas tardes. Los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. 1. Admitimos que éramos impotentes antes del alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. 2. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. 3. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros los concebimos. 4. Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. 5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. 6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos. 7. Humildemente le pedimos que nos librase de nuestros defectos. 8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes hablamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. 9. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. 10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos, lo admitamos inmediatamente. 11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concibimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para que nosotros, para con nosotros y nos diese la totaleza para cumplirla. 12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos.
Muchas gracias, Rey. Muy amable. Ahora, y para leer las 12 tradiciones, le he pedido al compañero Renato R. de El Salvador que sea tan amable de leerlas para nosotros.
Buenas tardes, compañeros, compañeras. Mi nombre es Renato, soy alcohólico. Las 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos. Nuestra primera tradición. Nuestro bienestar común debe tener la preferencia. La recuperación personal depende de la unidad de los Alcohólicos Anónimos. Segunda tradición. Para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso, tal como se expresa en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes no son más que servidores de confianza, no gobiernan. Tercera tradición. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es tener el deseo de dejar la bebida. Cuarto. Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos o Alcohólicos Anónimos considerados como un todo. Quinto. Cada grupo tiene un solo objetivo primordial: llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. Sexto, un grupo de Alcohólicos Anónimos nunca debe respaldar, financiar o prestar el nombre de Alcohólicos Anónimos a ninguna entidad allegada o empresa ajena, para evitar que los problemas de dinero, propiedad, prestigio nos desvíen de nuestro objetivo primordial. Séptimo, todo grupo de Alcohólicos Anónimos debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones ajenas. Octava, Alcohólicos Anónimos nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de servicios pueden emplear trabajadores especiales. Novena, AA tal nunca debe ser organizada, pero podemos crear juntas o comités de servicios que sean directamente responsables ante aquellos a quienes sirven. Décima tradición. Alcohólicos Anónimos no tienen opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades. Por consiguiente, su nombre nunca debe de mezclarse en polémicas públicas. Onceava. Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio y el cine. Doceava, el anonimato es la base espiritual de nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. Gracias.
Muchas gracias, compañero.
Muy bien, ahora llegamos a la parte donde voy a presentar a nuestro primer orador. Es para mí un verdadero placer tener con nosotros al compañero Tomás, que nos viene visitando de México, más precisamente de San Miguel de Allende, y a quien tuve la oportunidad de conocer a través de mi amigo Rey hace ya algunos años. Y yo he estado visitando por allá, y cuando he estado en San Miguel, él me ha atendido, me ha llevado a juntas, y la cantidad y la calidad de gentes que llegamos a conocer a través de este programa es extraordinaria. De manera que quisiera que me ayuden a darle un caluroso torontoniano bienvenida a Tomás H. de San Miguel de Allende, México.
Compañeros en AA, muy buenas tardes tengan ustedes. El día de hoy que supe que este país está festejando una actividad a nivel nacional, pude recordar por un momento dado esos temores fantasmales que me llevaron a estar bajo la esclavitud del alcohol por algunos años, y que en un momento dado hubo tiempo en que eran momentos de agrado, aunque la mayoría fueron de sufrimiento. Me hicieron favor de invitarme, porque para mí esto es un halago de primera categoría, el tener la oportunidad de estar frente a ustedes, que fueron quienes precisamente me ayudaron a salir de esa esclavitud a través del combate, a través de la hermandad, a través de esa mano amiga que ustedes me extendieron cuando llegué a Alcohólicos Anónimos. Para mí, el día de ayer, que tuve la oportunidad también de estar en uno de los módulos y el ver personas de todo el mundo, y algo que me impactó con mayor fuerza fue el ver la cantidad tan grande de compañeras que pertenecen a Alcohólicos Anónimos y que lamentablemente en el estado de donde vengo, de Guanajuato, o en la ciudad específicamente de San Miguel de Allende, tenemos un número demasiado reducido de compañeras de Alcohólicos Anónimos. Me han dicho que hay muchos estigmas y que hay muchas situaciones del aspecto social, por el mismo que son trabas para que no pueda llegar la compañera, pero llevaré esta gran experiencia a mi grupo, a los grupos a donde participo en la ciudad de San Miguel de Allende, para poderles comunicar que en el mundo hay muchas compañeras también en Alcohólicos Anónimos. Se me invitó para llevar a cabo el tema del temor, una actitud que podría yo ubicarla primeramente en la época en que inicié yo en la carrera alcohólica, y que, como mencioné hace un momento, en un principio era una situación de alegría, una actividad de convivencia con los amigos, con los compañeros e incluso hasta con la familia. Algo muy curioso en mi caso particular, mi familia muchas veces antes de pensar en qué comer en alguna fiesta, siempre estaban pensando, va a venir fulanito, hay que tenerle pulque, va a venir sutanito, hay que tenerle tequila, y no es publicidad de nombres de alcohol, porque el alcohol está en todo tipo de bebida que me producía a mí consecuencias atroces. El temor, puedo yo encontrarlo a través de ese remordimiento posterior después de una parranda. Aquellos miedos, aquella vergüenza que se me producía al día siguiente después de esa borrachera, y que tenía en ocasiones ridículamente que ponerme lentes oscuros para salir a la calle. San Miguel de Allende es un lugar muy pequeño donde todos nos conocíamos. Posiblemente ahora está creciendo más, pero en aquel tiempo en que yo bebí, o en cuando yo bebía con mucha frecuencia, la gente me conocía. Y yo, el individuo aquel que consideraba ser muy respetado por la sociedad, aquel tipo que consideraba ser un intelectual por la oportunidad que tuve de estudios, pero no. Toda la gente se daba cuenta que tenía problemas a aquella persona llamada Tomás, pero menos yo. Yo no me daba cuenta que tenía problemas con el alcohol. Al salir a la calle y no querer pasar por los centros donde había estado una noche anterior porque había dejado deudas, porque no todo terminó como cuando empecé a granel, aunque no tenía grandes cantidades de dinero, pero mi salario era suficiente, más que suficiente para ponerme perdido, envuelto bajo esa nebulosa llamada alcoholismo. Ese alcoholismo para mí fue tan atroz que siempre que yo recordaba en esa cruda de arrepentimiento, llegué a pedirle a mi esposa, llegué a pedirle que buscara ayuda. Sentía el llanto, aunque no me salieran las lágrimas al exterior, pero en mi interior había un sufrimiento demasiado fuerte. Y siempre, siempre temiendo qué es lo que iba a suceder después. Bajo una incertidumbre tan fuerte, tan impregnante, que lamentablemente y se trascendía también en mis hijas que en un momento dado, al ir a la escuela, una de ellas le preguntaban, tu papá es tal persona y hace tal actividad, y sentir la vergüenza, sentir, sí, es mi padre, pero es borracho. Y yo sintiéndome todavía con grandes cualidades de distinción, porque era el que resolvía los problemas de la familia. No sé si por buena o por mala suerte del destino, me tocó ser el más chico de mi familia. Y en ocasiones bastaba una llamada por teléfono para decirme una de las hermanas, vente porque me está golpeando mi marido. Y ahí se iba Tomás a resolverle el problema y a resolver los problemas. Pero terminando, el cuñado me estaba esperando ya con una de la marca que sabía que me gustaba. Y me decía, vamos a brindar por el éxito que tuviste. Me convenciste. Y yo me creía que servía para resolver problemas. Temor a todo y a la vez por nada. Pero afortunadamente mi esposa también veía aquella angustia que en la cruda sentía y encontró ayuda a través de Al-Anón. Pero todavía la jactancia, la vanagloria, el orgullo, la soberbia tan fuerte que existía en mi persona, cuando estaba bien sin alcohol, me sentía superior a todas las personas. Y fueron dos personas en diferente tiempo a invitarme a pertenecer a Alcohólicos Anónimos y les dije, ¿saben qué? Y yo, bueno, lo de siempre. Cuando yo quiera, dejaré de beber. Hasta que me mandaron uno de mi nivel, de mi altura intelectual, a pesar de que hace un rato escuché que el intelecto no tiene nada que ver con la enfermedad del alcoholismo. Ahora lo entiendo, pero en esos tiempos no. Y cuando llegó aquella persona me sentí no humilde, sino más bien humillado, diciendo, ¿pero cómo mandarme a este señor que es reconocido en tal y tal lugares y tiene libros escritos y bla, bla, bla? Y con él le dije, sí, sí voy a ir. Y una noche llegué. Y cuando escuché, esto quiero compartirlo porque fue una confusión en mi situación particular. Escuché a un compañero que habló que había perdido familia y en ese momento pensé, yo no soy alcohólico. Subió otro a darme la información diciéndome que había perdido grandes fortunas de dinero y herencias. También pensé entre mí diciendo, no soy alcohólico entonces porque yo tampoco he gastado esas grandes fortunas ni he tenido esas grandes herencias. Y sube un tercero diciéndome que él había perdido a toda su familia y había perdido los trabajos también. Y yo decía, no, yo no, sigo conservando mi trabajo y me respetan en mi trabajo y soy un personaje en mi trabajo, soy un líder en lo que hago. Me desconcerté en ese instante precisamente, pero al paso de las 24 horas, al paso de cuando hablé con uno de los compañeros con el que sentí confianza, porque debo de aceptarme el día de hoy tal como soy, me vine a dar cuenta en Alcohólicos Anónimos que yo soy un individuo completamente introvertido. Y para mí como introvertido, tengo esa característica. Cuando me dijeron por escrito que me tocaba el tema del temor, dije, carambas, como anillo al dedo. Una persona introvertida, llena de temores, llena de miedos, e incluso acompañado por resentimientos también. Pero decidí entender que el compañero cuando me mencionó y me dijo, es que no vas a vivir todas las experiencias que escuchas, es imposible, solamente pregúntate a ti mismo, ¿puedes controlar tus tragos? Si te dices que sí, hasta te aplaudo, pero no me contestes. Tú solito decide. Y efectivamente pasó el tiempo y me di cuenta que yo era un enfermo alcohólico. Pero con esos temores, con esas actitudes de indiferencia hacia la incertidumbre del futuro, con esos miedos desconocidos, y que poco a poco el programa me fue ayudando precisamente cuando lo fui entendiendo y aplicando en mi mundo de experiencia particular y familiar. Algunas ocasiones en que llegué a escuchar cosas así como en mi grupo, como decirme que todo era sufrimiento en Alcohólicos Anónimos, yo decía, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Seguir bebiendo? Si voy a sufrir en Alcohólicos Anónimos y sufro afuera, pues mejor me voy para afuera. Pero no, fui entendiendo lo que no, porque alguien me dijo, no, no nos hables nada más de tus sufrimientos. El programa de Alcohólicos Anónimos te está cambiando tu forma de pensar. Y entendí perfectamente cómo ir engranando, coordinando mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de actuar y también mi forma de sentir. Cuatro actitudes que he ido entendiendo poco a poco a través del programa de Alcohólicos Anónimos y que ahora puedo entenderlo, que ha sido la mejor de las medicinas que he encontrado en mi existencia. A pesar de que cuando llego a Alcohólicos Anónimos me dicen, es para toda la vida y hay que buscar un sustituto. Y mi sustituto es el café y el cigarro. Y duro, como chacualote, fumando y tomando café. Y en las noches no podía dormir. Llegó el momento en que empecé a pedirle a ese Dios que encontré en Alcohólicos Anónimos que me mandara una señal, cómo podría dejar de fumar. Y me encontré que el programa de Alcohólicos Anónimos también me daba esa gran oportunidad. Y una noche, yo no sé qué sucedió, pero la cuestión es de que cuando amanecí ya estaba en un hospital y el médico me había mandado con el cardiólogo y etcétera. El caso es de que fuma un cigarro más y a usted se lo carga la huesuda. Tuve que dejar de fumar. Por disposiciones del médico cardiólogo no podía acudir a ningún grupo donde se fumara mucho. Y lamentablemente en el lugar de donde yo vengo, en la mayoría se fuma demasiado. Por lo tanto, dejé un tiempo de asistir a Alcohólicos Anónimos porque me hacía daño para mi problema cardíaco. Pero se abrió un grupo. ¿Cómo Dios es tan magnánimo, es tan bondadoso? A ese Dios que vine a encontrar en Alcohólicos Anónimos. Pertenezco ahora a ese grupo, se llama Amistad. Un grupo donde nuestra autonomía es no fumar. No le exigimos a nadie que deje de fumar, solamente es nuestra autonomía. Y por último, ¿cómo he encontrado para poder solucionar mis problemas de temores? Porque no se han terminado, ¿eh? Soy introvertido y como tal, es por toda mi existencia. Es algo tan innato, tan interno. Lo he encontrado a través de mi oración de la serenidad cada mañana. A través de analizar perfectamente y llevarlo a la práctica el paso 11. Y el paso 4 también. Muchas gracias. Solo por hoy, 24 horas para todos.
Muchas gracias, Tomás, por compartir con los compañeros. Ahora me gustaría presentar a nuestro segundo orador en esta primera sesión, un muy buen amigo también. Él es de Guadalajara, es Chiva, pero Chiva torontoniano. Yo hace también muchos años que tengo el gusto de conocer a Manuel. Entonces, sin más decir de mí, por favor, ayúdenme a recibir a Manuel G. de Toronto.
Compañeros, compañeras, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Manuel, soy alcohólico. Gracias a Dios y a la ayuda de todos ustedes, yo al día de hoy no he hecho contacto con el alcohol. Me da mucho gusto de tenerlos por acá. Siéntanse ustedes como en su casa. Yo me siento orgulloso, me siento contento. Yo algunas veces digo, qué bueno que fui alcohólico, porque si no, no los hubiera conocido a todos ustedes. Y el tema que se me ha dado hoy, el día de hoy, es uno de los que, pues a mí me llega como anillo al dedo, porque yo siempre fui una persona muy temerosa. No sé por qué, será porque fui a lo mejor protegido. Fui el único hijo en la familia por 7 años. Entonces, por 7 años tuve esa atención de mi madre para conmigo. Y siempre fui así. O sea, una persona con temor. En ese tiempo, en el barrio donde yo me crié, era un barrio indígena, mi madre era indígena, y el barrio ese donde yo nací y crecí se llama el barrio de Mezquitán, y todos ahí nos conocemos. O sea, todos se conocen, un núcleo donde uno se iba, digamos, a 3 calles o 4 cuadras de la casa, y había un viejito por ahí que le decía, ¿qué anda haciendo usted por acá? Ándale, váyase para, regrésese para su terreno allá donde le corresponde a usted. Y no era en ese tiempo cosa que uno le dijera, ¿de qué se mete usted? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? O sea, era una obediencia. Y ya empecé a crecer, empecé a ir a la escuela. Fui una persona que por naturaleza, una mala memoria, o sea, una persona del montón. Yo me decían una cosa y al ratito se me olvidaba. Y crecí pensando eso, una persona resentida, una persona, recuerdo yo tenía una abuelita, mis padres, parte de mi madre era, de mi padre era español, y mi madre, pues como les digo, yo era indígena. Entonces yo recuerdo una vez mi abuelita me dijo, dirigiéndose a mi mamá, me dice, oye, Juana, le dice, ¿cómo es posible, dice, que esta Cándida tenga ahí unos hijos tan bonitos, rubios, ojos azules y todo, y tú tengas este muchacho tan feo? Mira nomás a Manuel. Entonces, yo me vi en el espejo y entonces dije yo, no, seguramente que sí. No, dice, doña Benita le dijo, este es mi hijo y usted así lo ve, pero yo como soy su madre, yo lo veo bonito, yo lo veo bien y esto. Pero eso se me quedó por mucho, 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 mucho tiempo. Entonces, siempre que iba a las fiestas, era una de las personas que decía, si le voy a decir a fulana, ¿verdad?, que si sale a bailar o eso, primero que no sabía bailar, entonces allá se hacían unos bailes donde no necesitaba una invitación, o sea, solamente oía uno por allá la música y se arrimaba uno, pásese, y eso. Y había un muchacho que le decíamos el Monterrey, que inclusive tenía una pierna hasta más corta que la otra, y bueno, para bailar, y yo decía, ojalá que yo pudiera, que tuviera la pata así como este cuate, pero que pudiera bailar como él. Y me daba un temor sacar a la persona a bailar, que siempre me iba y decía, yo creo que aquella si estoy feo, yo que aquella que está más feíta, esa es a la que voy yo a sacar a bailar. Y empezaba yo a hacer mis primeros pininos ahí y cruzar hasta allá, y si me dice que no, y todo eso, y así empecé. Bueno, empecé a aprender un poco a bailar. Después, yo dije, no, seguramente que aquí en la casa, como la familia empezó a crecer, ¿verdad? Yo dije, me voy a ir a la Ciudad de México, me fui a la Ciudad de México a estudiar. No la pegué, ¿verdad?, porque apenas había hecho el primero, quinto año de primaria, ya estaba queriendo hacer unos estudios, me fui a un seminario y ahí estuve pues por algunos años. Salí frustrado porque siempre era latín, por ejemplo, 90, tal esto, buenas calificaciones a lo mejor en el inglés y eso, pero todo lo que era álgebra y todo eso, así 30, 20, yo decía, no sirvo para esto, no, y me salí. Cuando yo vine aquí a Canadá, yo llegué acá, le dije a mi mamá, mire, estas sillas, ese pilar lo quita, ese techo lo va a cambiar, porque yo me voy para allá y yo voy a ganar mucho dinero, y no, mi alcoholismo no estaba no había florecido. Llego aquí sordo porque no entendía el idioma, mudo porque no lo podía hablar, ciego porque no conocía la ciudad. Los primeros que empecé a conocer aquí fueron portugueses. Entonces, así un poquito, masticando así un poquito de lo que podía. Ellos veían que yo, que siempre que tomaban una botella de vino cuando comían, y así, ¿verdad? Entonces yo empezaba a probar un poquito el vino ese portugués con ellos y empezaba a tratar de masticar algunas que otras palabras con ellos. Se me olvidó que le había hecho yo esas promesas a mi madre de que quitara las sillas. Yo creo que las sillas así, inclusive ella murió y nunca se cambiaron esas sillas, ni nunca que el techo quedó igual. Y Manuel empezó a progresar en lo que era el alcoholismo. Yo llevo ya aproximadamente 35 años acá. Yo a veces me digo, si yo hubiera ahorrado $1,000, ¿verdad?, por los años que tengo aquí, yo fuera una persona que me pudiera regresar a México y decir, pues ya tengo, ¿en qué? Yo derroché juventud, derroché dinero, la familia casi la pierdo. Yo antes me preguntaba y me decía, ¿para dónde voy? ¿Cuál es mi finalidad mía de estar en este planeta? ¿Por qué no me conozco? Empecé a usar ya no solamente lo que yo te consideraba como el alcohol, porque empieza la persona a decir, tú eres de México, no, pues tú eres tequilero. Empezaba yo, ya cerveza ya no voy a tomar, yo mejor puro licor, ¿verdad? Y empecé a conocer colombianos, no hombre, el aguardiente como agua, y empecé, mi alcoholismo empezó a progresar. Yo ahora me desenvuelvo como trabajador social comunitario. Yo llegué a dormir en un parque. Yo no venía a este país, ni vine a este país a hacer eso. llegó un momento en que mi equipaje era una bolsa de plástico. Ahí traía una mudada de pantalón, ahí traía una camiseta, ahí traía con qué cambiarme. O sea, una persona común, yo me imagino como un papalote, ¿verdad? Que era para donde fuera el viento para sí. Hay veces que yo me pongo a verlos, algunas veces los papalotes, y yo me imagino así, unas veces de picada y otras veces que para un lado, otras veces que para arriba. Y yo me preguntaba, ¿verdad? ¿Qué es lo que me ocasiona todo esto? No tenía el valor de enfrentarme a mi realidad, de aceptarme quién era yo, cuáles eran mis capacidades. Tenía miedo de verme al espejo y de preguntarme: Manuel, hazte un inventario, pregúntate quién eres, pregúntate realmente qué has hecho. Yo me aventé unas fugas geográficas, compas. Estuve viviendo en Texas. Ahí todavía reció más mi alcoholismo. Yo creía que mi capacidad, más bien mi capacidad intelectual, no era lo suficiente. Entonces yo dije, voy a empezar a leer. Pero para leer necesito algo que me inspire. Y entonces empecé a probar todo lo que era marihuana, lo que eran ácidos, lo que eran, y empecé a busque, hasta que finalmente, compas, un día, ya a las últimas, me hicieron mesa redonda a mi familia y me dice mi esposa: ¿sabes qué, Manuel? No sé qué pasa contigo. Aquí está tu hijo, aquí está tu otro, aquí está tu otro y aquí estoy yo. Dinos qué tienes, qué te pasa, por qué actúas así. Entonces, cuando ya no le supe yo contestar a ellos, cuando le hacen una pregunta de esa naturaleza, yo realmente dije, ¿saben qué? No sé lo que me pasa. Un día iba a ver un partido de fútbol que iba a jugar El Salvador contra México y estaba ahí sentado. Tenía mi 12 de cerveza. Llegó una persona ahí que me conocía por años y me dice: oye, ¿sabes qué? Van a rifar una caja de 24, dice. Te voy a dar un boleto para que participes. Agarré yo el boleto y le dije: ¿sabes qué? Como buena onda que eres, te voy a dar una cerveza de las mías. Me dice: no, fíjate que ya no bebo, Manuel. Fíjate que que el otro, que aquello, y que sabe qué, y que sabe cuánto. Y como cuando a mí me gustaba, como decía el compañero que me antecedió, que una persona ya con la capacidad que yo me consideraba, si me hubiera pasado el mensaje de así como quizás yo lo necesitaba, yo no lo hubiera escuchado, porque yo tenía muchas cosas, cómo esquivar ese mensaje. Pero esta persona, cuando empezó a hablarme de él, cuando empezó a decirme que él empezó a beber cuando murió su padre, que se sintió solo y que empezó a beber, dice. Y a los 10 años me preguntaron que por qué bebía, y yo le dije: no, pues es que se murió mi papá. Y decía: hombre, ¿sabes qué? Cuánto lo siento, de veras, que nos da tristeza. ¿Y cuándo fue eso? Dice: no, pues hace 10 años. Dice: no, hombre, sinvergüenza, era lo que eres tú. Dice: ya. Entonces, todas esas cosas a mí me daban risa, y entre risa y eso, a mí me estaba cayendo el 20. Entonces, ya cuando menos acordé, ya habían apagado las luces, ya se había acabado el partido de fútbol, pero esta persona ya me había baleado. Ya me había pasado el mensaje a mí de una manera, y cuando desperté más bien de ese letargo, me dice: y si tú quieres, Manuel, cerca de donde vives tú, hay un grupo de alcohólicos anónimos, si quieres puedes ir ahí. Y yo todavía con ese orgullo, con ese temor, porque el temor, para mí, ahora como yo lo entiendo, hay muchas veces que va muy acompañado del orgullo. O sea, los que somos orgullosos, o los que somos temerosos, lo combinamos con el orgullo. O sea, tenemos que sacar esa cosa de que somos fuertes, de que somos esto, de que somos aquello, para poder tapar eso. Yo después así lo entendí, porque recuerdo yo cómo llegué al grupo. Un día le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo creo que voy a ir a ese grupo que está aquí enfrente, porque dicen que ahí voy a dejar de beber. Y yo pensaba, se los juro que pensaba que mi esposa me iba a decir, ¿sabes qué, Manuel? Aquí nos conoce mucha gente y te conocen a ti porque has hecho muchas, o sea, uno como he andado siempre de mequetrefe para una parte, para otra, o sea, me conocen. Entonces, ¿cómo va a ser que la persona, la señora de Manuel, tenga un señor alcohólico? Así pensaba, y me dice mi esposa, oye, ¿sabes qué? Yo creo que sería buena idea. Casi le doy un revés ahí a ella por haberme dicho eso. Pero me quedé pensando, dije, bueno, a lo mejor, de veras, pues voy a llegar. Llego yo un día al grupo y paso por ahí y veo un cartelón que decía, reuniones todos los días de 8 a 10 de la noche. Dije yo, bueno, yo le dije a mi esposa que iba a venir y que iba a abrir aquí y voy a ir. Pero ¿saben qué? Yo llegué como a las 4 de la tarde al grupo ese. Y llegué y dije, como yo dije que iba a ir al grupo y que iba a abrir esta puerta, pero como no dije a qué horas, pues entonces aquí se va a joder esto. Entonces, pero lo voy a hacer a las 4. Y voy a las 4, todavía me fijo que para un lado y para otro, que no me viera nadie, jalo la puerta así un poco como rápida y se va abriendo la puerta esa cabrón. Yo dije, estos se fueron anoche, yo creo que dejaron la puerta abierta, y vi ahí que decía que poco a poco y que es solo por hoy y que no sé qué, y que de repente sube una persona corriendo del sótano. Y a mí realmente me asustó, y yo creo que yo también lo asusté a él, porque de hecho yo creo que se van a llevar la séptima o algo. Total de que yo llevaba una indumentaria que yo creo que más o menos que clavillazo, yo creo que me vale guango. O sea, un sombrero feo, un abrigo así, unos zapatos, todo. Ya no más falta que le hubiera hecho como el clavillazo. Y se me queda viendo y yo no hallaba qué decirle, sino que le dije, oye, ¿es cierto que yo aquí puedo dejar de beber? Y me dijo, sí. ¿Y qué se le hace? ¿Qué necesita? Nada. ¿Cómo que nada? Ahorita te explico, ¿quieres que tomarte un café? Y le digo, sí. Me dice, tú por tu acento has de ser de México. Le digo, pues sí, soy de México. No, hombre, dice, fíjate que yo soy de El Salvador, llegué a Estados Unidos, y ¿quién crees que me fue a recibir a mí? Dice, un cuate de México, dice, que ahora somos buenos amigos. No, hombre, dice, los de México cuando llegan y levantan la mano, dice, esos cuates ya no vuelven a beber. Y finalmente mi ego, ¿verdad? Ese ego que yo siempre he tenido, ¿verdad? Me gustó que en el lado positivo me hubiera dado, y yo dije, no, pues aquí estoy, yo creo que me está diciendo este lado, y me sentí contento. Le digo, ¿sí, de veras? Sí, de veras. Mira, llévate este folletito, ahí te vas a tu casa, dice, lo lees, métete al baño, y cuidado que no te lo vaya a ver nadie, y lo empiezas a llenar. Y si pasas, entonces aquí nos vemos en la noche. Así es de que yo me lo llevé, compas, empecé. ¿Ve usted por las mañanas? Sí, ha perdido trabajo, sí. Y a todas horas, sí. Y empecé, ¿no? Cuando ya llevaba ya unas cuantas, yo dije, ya pasé. Cuando menos finalmente en algo, soy bueno. ¡Ching! Llego yo, ¿verdad? En la noche, me siento ahí y leen la tercera tradición. Levanto la mano, me paro y me dijeron, desde que usted, usted es alcohólico desde el momento en que declare que lo es. ¿Verdad? Eso han pasado algunas 24 horas y yo creo sinceramente, aparte de haber puesto tantas palomitas ahí en el este, yo creo que fue el mejor negocio que yo he hecho en mi vida. A través de ese momento, ahora tengo la oportunidad de decirles a varios de las personas donde yo trabajo, sí se puede. Un día yo temía a todo. ¡Ay, si se me muero! ¡Y ay, si se me muere fulano! ¡Y ay, si esto! Encontré finalmente la clave, como dijo el paciente Job. Todo lo que más temía, todo me pasó. Ahora de hoy en día, no voy a aceptar nada que sea negativo en mi mente y todo lo que sea negativo, todo lo voy a echar fuera. Y no permito, así este que les está hablando, que una cosa negativa me entre en la mente, menos beber. Por lo tanto, compañeros, yo les digo, todas las cosas que a mí me llegan, temores, preguntas y eso, ¿por qué voy a temer si hoy estoy con ustedes? Hoy yo ya no bebo. He percibido que yo tengo un poder superior a mí mismo como yo ahora lo concibo. Por lo tanto, yo les digo, pues para terminar, todos ustedes son las personas que me han dado esa llave. Y esa llave, ustedes dijeron, la buena voluntad. Y la buena voluntad es estar el día de hoy aquí. Les deseo a todos ustedes un feliz regreso y muchas 24 horas. Gracias.
Muchas gracias, Manuel. Muy amable. Ahora sí, entramos a la parte donde todos podemos participar. Nos estamos aquí conociendo. A mí alguien me comentó un día que yo tenía muchos amigos por conocer, simplemente no los había conocido. En el momento que yo ingresé a Alcohólicos Anónimos, tuve cantidad de nuevos amigos. Y ha sido una experiencia fantástica que tampoco la puedo cambiar por nada. Ahora lo que tenemos es, como les comentaba, tenemos ahora la oportunidad de participar. Todos los miembros de la audiencia que deseen hacerlo, lo pueden hacer. Y si quieren hacer algún comentario, por favor, son bienvenidos. Y el tema, como hemos hablado, es el del temor. De manera que tenemos ahí esos micrófonos para que ustedes pues pasen y les voy a suplicar que traten de limiten su participación a 3 minutos cada persona. Compañero, adelante.
Muchas gracias, compañero coordinador. Buenos días, buenas tardes ya. Perdón. Hermanos del mismo sufrimiento que yo. Soy Ernesto y soy de Chile.
Bienvenido, Ernesto.
Gracias. Sudamérica. La verdad es que pedí la palabra de inmediato porque me voy a la ceremonia de las banderas. Fui elegido para llevar mi bandera y hay un entrenamiento a 1:30. Y no quería perderme este momento para poder compartir con ustedes. La verdad es que mi vida fue al igual que muchos, pero hoy día tengo alegría de vivir. Hoy día estoy y me siento tremendamente emocionado en esta primera convención en Toronto. Llevo para Chile grandísimos recuerdos, experiencia, compartir con muchos compañeros de distintos países, latitudes, colores, etcétera. Llevo algunos recuerdos y los llevo a todos en el corazón. Que tengan lindas 24 horas.
Muchas gracias. Compañero.
Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Israel, soy un enfermo alcohólico. Yo tenía 2 preguntas. Bueno, habían dicho que eran de preguntas, ¿no? Y era el aspecto sobre el miedo. Bueno, yo estoy viviendo aquí en Canadá y también viví en México. Una de las preguntas que tengo, ¿por qué todavía seguimos teniendo el mismo miedo de crecer como Alcohólicos Anónimos? Es una de las preguntas que me he hecho y he estado viendo. ¿Y por qué el miedo de acercarse a la puerta de AA cuando te ha salvado la vida y seguirte escondiendo como alcohólico? Hace rato, antes de venir a la conferencia, o venir aquí a la junta, me encontré un alcohólico, pero sigue sufriendo. Lo primero que me dijo es, ¿cómo o tanta gente estamos de acuerdo con esto y exhibiendo nuestro anonimato, ¿no? Uh-huh. Aquí todos tenemos nuestro nombre. ¿Y por qué seguimos teniendo el miedo, lo que usted acaba de decir hace unos minutos atrás, de ocultar nuestro anonimato? Si cuando estamos aquí...
¿Tu nombre es?
Israel.
Israel.
Y estamos escondiendo algo que estamos dándole vida, un programa de vida, y escondiendo algo que estamos dándole la vida a los alcohólicos, o nuestra vida, para que otros sigan o dejen de beber. No llevo mucho en el programa, pero ustedes siguen hablando de un programa con miedos, y es algo que no, o sea, yo quiero que uno de ustedes me explique por qué siguen con el mismo miedo de crecer como alcohólicos. El día de ayer, a una persona de Washington explicaba el tema de lo que estaban haciendo ellos a través de conferencias por televisión o haciendo programas de televisión. La gente ha estado perdiendo el miedo. ¿Por qué? Porque se sienten identificados con lo que le está pasando. Con una persona que es alcohólica y dice, ¿saben que yo soy alcohólico? Llegamos a la promoción, no que él va a ser el alcohólico que va a hacer una película o que va a hacer algo. Simplemente él dice su problema que le está pasando en el alcoholismo. Y sigue enfrentando su problema que es alcoholismo. Mi padre fue alcohólico y murió en un accidente cuando él tenía 8 meses. Yo tenía miedo de llegar a Alcohólicos Anónimos por lo mismo. El día de hoy yo me siento orgulloso de ser un alcohólico. ¿Por qué? Porque simplemente me ha salvado mi vida. Porque simplemente he recuperado mi dignidad. Y no necesité dar 2 años para estar dentro de AA. Simplemente necesité una par de botellas de agua o lo que fuera para seguir siendo alcohólico. El día de hoy lo sé. Pero ¿por qué yo sigo explicándome y preguntándome y preguntándoles a ustedes también? ¿Por qué sigue siendo el miedo de decir que somos alcohólicos?
Bueno, sabes que yo no sé con quién te andes juntando últimamente que tenga miedo de decir que es alcohólico. Yo no tengo miedo de decir que soy alcohólico.
Usted acaba de decir que el miedo de decir tu nombre.
No, yo no he dicho eso. Aquí no. Yo
tú
no
lo dijiste. Bueno, ok, eso es. Era una de las cosas.
Te voy a dar una. Los 3 minutos que tenías ya se te acabaron en tu pregunta, para empezar. Israel, muchas gracias. Te voy a contestar lo más pronto que yo pueda. Y esto es mi convencimiento personal y mi perspectiva personal. En cuanto al temor, simplemente es una de las emociones que experimentamos, de la misma manera que experimentamos el amor. Es simplemente otra emoción. ¿Cómo yo me manejo con el temor? Fíjate que yo aprendí aquí en Toronto, yo casi tengo una palabra como un eslogan para el miedo, y esa es fear. En inglés se escribe F-E-A-R, fear. Bueno, ¿qué es fear? Es false evidence appearing real. Falsa evidencia que aparenta ser real. Eso es lo que es el temor. El temor es un fantasma. El temor no existe para mí. ¿Y qué pasa cuando tienes miedo? Lo que necesitas es valor, que es lo opuesto. ¿Cómo consigo valor? Le pido al patrón que me dé valor. Y lo decimos constantemente. Decimos, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las cosas que sí puedo. Y sabiduría para reconocer o distinguir la diferencia. Ahí está, así de fácil. ¿Alguien más quiere comentar? Hacer un comentario, 3 minutos. El tema, el tópico es temor.
Yo soy Raimundo y soy alcohólico.
Raimundo, bienvenido.
Le doy gracias a Dios por estar con ustedes. El temor, el miedo, lo tenía cuando bebía. Uh-huh. Llegué en 1968 a Alcohólicos Anónimos y hasta ahorita jamás he tenido miedo de andar con ustedes. Ustedes me enseñaron la libertad y Dios me ha dado la vida para seguir con ustedes. Los que tienen miedo son porque quieren beber. Los que tienen miedo porque no están capacitados para recibir los 12 pasos. Dice Bill que los que realmente siguen cautelosamente estos 12 pasos, sus emociones se detienen. Y si las quieres echar a jalar, tómate la primera copa. Muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias. A ver, aquí tenemos un compañero que lo tenemos en el... En el que vente en pie, ya tenía, le tocaba haber hablado hace 3 minutos. Adelante, compañero.
Buenas tardes. Yo soy Víctor y soy alcohólico. Soy del estado de Guanajuato, Salamanca. Miren, yo pienso que ahorita el tema verdad, del miedo, es cuando uno tiene miedo de dejar de tomar. Cuando yo comenzaba en Alcohólicos Anónimos, yo nunca creí que yo era alcohólico. Yo pensé que el alcohólico era el que andaba pidiendo la moneda, el que quedaba tirado. Eso yo pensaba que ese era el alcohólico. Porque yo traía carro, yo trabajaba en Pemex. Yo creía que no era alcohólico. Pero entro a Alcohólicos Anónimos y me doy cuenta, me dicen, ¿quién es un alcohólico? El que tiene problemas con su manera de tomar. Y yo desde los 16 años, yo tenía problemas con mi manera de tomar. Lo acabo de decir, yo trabajé desde muy joven, desde muy niño, jovencito de 16 años, en Petróleos Mexicanos. Nunca, ¿cómo yo iba a pensar? Pero tenía vergüenza. 2-3 veces los jefes me decían, Víctor, salte porque vienes borracho. No creía que yo tenía, que yo ni tenía problema. Pasa el tiempo, llego de 44 años a la agrupación y digo, gracias Dios mío, que me diste la oportunidad de vivir otra vida, de darme cuenta quién era. En los miedos y todo era por, tomaba por miedo, tomaba por todo y por nada. Pero desde que llegué yo a Alcohólicos Anónimos, de 44 años, tengo 67 de edad, y toda ha sido felicidad, pero me he agarrado de un Dios, de un poder superior, o para mí un Dios, y me he agarrado de la agrupación. Gracias a Alcohólicos Anónimos, estoy tranquilo, ya no hay miedos, ya no hay nada. Cuando en un principio, mi madre, cuando ella era joven, me decía, Víctor, ¿por qué tomas? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tomas? No sabía que era una enfermedad. Yo no sabía que era una enfermedad. Llego y me dicen que es una enfermedad. Me dicen. Y después me casé y lo mismo me dice a mi esposa. Víctor, ¿por qué tomas? ¿Te puedes tomar 2 o 3 aquí? Yo no creí. Yo quería andar con los amigos y bailando. Y todo eso andaba. Pues es loco. Ya después mis hijos crecieron. Nada más tengo una hija, varios hijos, y mi hija me dice, llorando como me decía mi madre y mi esposa, Víctor, ¿por qué tomas, papá? Me decía, papá, ¿por qué tomas? Vienes mal cuando tomas, papá. No creía, yo no creía que era una terrible enfermedad del alma, del cuerpo y de la mente, porque solamente un loco friega a lo que más quiere, a su madre, a su esposa, a sus hijos. Y gracias a ustedes, gracias a Alcohólicos Anónimos, yo estoy bien. Estoy bien y están bien los que me rodean. Pero tuve que meterme al programa. Muchos estamos con una pata para afuera y una pata para adentro. Si no hay el programa, vamos a poder. Por eso volvemos a tomar. Volvemos a tomar, ¿por qué? Porque no tenemos. Yo desde un principio me dijeron, apadrínate, Víctor. Apadrínate. Y me decía mi padrino, Víctor, tú no oyes. Tú nada más escuchas, estás con tu cuerpo presente y tu mente ausente. Era cierto, porque yo estaba pensando en mi trabajo, y como era bodeguero, y ahí tomaba en la mañana, y tomaba en la tarde, y tomaba a todas horas. Yo nunca pensé que esta cosa era una. Una vez en Acapulco, en una convención, escuché a un padre que dijo que esta es la octava maravilla del mundo. Gracias, Dios mío, por estar con ustedes y por que me hayan dado la oportunidad de escucharme. Muchas 24
horas. Gracias, Víctor. Se supone que esta sesión dura 15 minutos más. Tenemos más tiempo. ¿Algún otro compañero que desea compartir? Adelante.
Buenas tardes, soy Frangel y soy alcohólico. Vengo de Mérida, Yucatán.
Ángel.
Y pues, muy contento y muy emocionado de estar aquí, pues, en mi participación. Es la primera vez que vengo a un congreso internacional y me siento muy emocionado. Pues este tema, en realidad, yo lo padecí desde los 7 años. Yo vengo de familia alcohólica y mi primera borrachera me lo di a los 7 años tomando los restos de highball de todos mis familiares. Y Y me acuerdo muy bien que esos temores, pues, mis abuelos me lo infundaron desde chico. Yo crecí siempre temeroso. Allá en Mérida, allá en mi pueblo, nos decían que no podías ver a los animales en la calle, a los perros, porque te salía un shoy, que no podías ver un sopilote porque te salía una bola acá, que no podías apuntar, que no podías, que el estabay, que el guaychivo, así le dicen unos. Bueno, la cosa que yo crecí atemorizado. Por eso desde chico traje ese trauma. Y viendo la carrera alcohólica de mi padre, yo siempre decía que yo no iba a ser como mi padre, que no iba yo a beber. ¿Y qué fue lo primero que hice? Porque yo entré a trabajar muy joven para mantener, somos 7 hermanos. Mi padre, pues ella era un alcohólico. Ya. Y yo tenía que trabajar a los 12 años, entré pues al mercado. Y lo primero que me invitaron fue una cerveza. Y así que comenzó mi carrera alcohólica casi a los 13 años. A los 15 años estuve en la penitenciaría. Salí de la penitenciaría y seguí, siguió mi alcoholismo. Y todo esto, compas, me viene aquí a la memoria todo esto porque fue parte de mi vida. Y gracias al poder superior, pues que llegué a Alcohólicos Anónimos, compas. Porque siempre fui una persona muy temerosa, muy miedosa, muy insegura. Y todavía hasta el día de hoy, pues son unos de mis defectos que tengo. Pero es solo por hoy. Y me la estoy llevando tranquilo. Trato de practicar el programa. Porque el programa nos dice que es de honestidad. Que uno tiene que cuadrarse delante del jefe. Que hay que bajarle. Trabajando muy fuerte mi ego. Todo eso, pues, a base de las terapias de ustedes, los compartimientos, mi asistencia, porque fue uno también, pues, el ego, la soberbia, uno de mis grandes defectos de bajarle, de servir al prójimo. Y yo me acuerdo que mis hijos, después me casé, y yo estoy acá, pues, como decía un buen padrino anoche, que por las lágrimas de mis hijos y el sufrimiento de mi esposa estoy acá, compas. Porque creo que eso fue lo que, pues es lo que más me arrojó a Alcohólicos Anónimos, compas. Porque mis seres queridos son los que padecieron mucho mi alcoholismo, compas. Yo llegué muy resentido al programa contra mi padre. Y aquí, a los 5 años de estar militando con ustedes, un buen padrino me dijo que yo no era nadie para juzgar a mi padre y a mi madre. Que también ellos fueron víctimas de su alcoholismo y de su ignorancia. Que yo no era nadie para juzgar a nadie. Y superé esa etapa del resentimiento hacia mi padre. Porque cuántas veces mi papá, que sea borracho, pero llegaba con la comida, llegaba con el pan, compas. Y yo no era nadie. Y fue uno de los resentimientos, de los temores que yo tenía en Alcohólicos Anónimos. A mí me pasaron el programa varios compañeros. Yo cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, no soy de los que digo, nadie me pasó el mensaje. Varios amigos allá ya se habían rendido y constantemente me invitaban a ir a AA, hasta que un día pues me tocó el divino maestro, así le llamo a mi poder superior, que me dio la oportunidad de estar con ustedes, compas. Desde que llegué no he vuelto a beber y he estado luchando contra mis defectos, compas, porque perfecto nomás el jefe, nada más, nomás el divino maestro. Y hasta el día de hoy, pues, me la he llevado tranquilo y aquí estoy con unos buenos compañeros y amigos de Mérida, que hicimos un tour para venir. Es mi primera convención internacional y me siento muy emocionado, muy contento y la verdad, no sé cómo, pues, decía yo, pagarle a Alcohólicos Anónimos, y me dice mi padrino, porque tengo un padrino que me habla fuerte y me dice, claro que hay con qué pagarle, me dice, hay que pasar el mensaje, me dice. Hay que pasar el mensaje, dice. Pasando el mensaje es la única manera que puedes devolverle algo que te salvó la vida, compas. Y la verdad, pues honestamente, a mí me da muchísimo gusto que haya bastantes alcohólicos. Ayer que estamos allá en el baile, yo solo bailaba borracho. Y ayer bailé sacaba yo a bailar hasta los hombres. Y ya me volví chiquita, pero una felicidad tremenda, compas. Honestamente, yo tenía que tomar para bailar, tenía yo que tomar para pelearme, tenía yo que tomar para pues para decirle algunas cosas a personas que les guardaba yo resentimiento. Y el miedo, yo sé bien claro que hasta el divino maestro tuvo miedo, hasta Dios tuvo miedo. Pero aquí en Alcohólicos Anónimos se nos ha dado la oportunidad de liberarse. Porque me dice el buen padrino, ¿qué miedo vas a tener si estás con tu poder superior? Y estando con él, compas, yo pienso que no hay tanta angustia y tanto temor. Y ahorita estoy, pues, luchando para mi familia. Yo quiero mucho a mi mujer, yo tomé como 20 años. Quiero mucho a mis hijas. Y estoy tratando de ser honesto conmigo mismo, compas. Porque así siento que estoy yendo bien, compas. Y todo esto, pues, se los comento a ustedes. Es pues una experiencia de que tuve yo en mi vida, mi carrera alcohólica. Y, pues, con mucho trabajo, pues, con mucho sacrificio, aceptar esa derrota ante el alcohol, compas. No está fácil, pero sí, cuando uno quiere, cuando uno pone de su parte, porque Dios puede ayudar. Si tú no quieres dejar de beber, es inútil y que baje él. ¿Ya se
venció, Michel? Sí.
Ok, gracias.
Compañero Ángel, muchas gracias. ¿Qué? ¿Trajeron cochinita pibil o qué? No trajeron nada para... un comentario así rápido. Por ejemplo, hablamos del temor. Yo digo que como yo entiendo, la fe a mí me ayuda a combatir al temor. Y por ahí uno de esos grandes gentes en la historia dijo, hombres de poca fe, ¿verdad? No hay que tener miedo. Cuando entró el Papa Juan Pablo a hacer su trabajo como representante de la Iglesia, y su primer plática fue de una parte de la Biblia que habla de temor, donde en tres veces dice, no tengan miedo, no tengáis miedo. Y se lo dijo a la gente joven. Y aquí en Toronto tuvimos la oportunidad de tener al Papa y que nos vino a hablar a las gentes jóvenes y la cantidad de gente joven que está ahí, que está luchando por una vida noble y sana, es extraordinaria. De manera que la fe para mí es fantastic adventure in trusting him. Es una aventura fantástica en confiar en él, ese poder superior, a como cada quien lo concibe. A ver, tenemos un compañero más que quiere compartir el tema del temor. Y lo voy a dejar que se presente.
Buenas tardes, mi nombre es Tito, yo soy acá de Toronto, pero nací en El Salvador.
Bienvenido, Tito.
Solo quería exponer dos ejemplos del problema del temor que uno tiene. A mí el anonimato no me importa mucho, porque si la persona que me trajo a mí el mensaje hubiera tenido miedo de identificarse conmigo, yo todavía estuviera ya tomando. Así que yo, las personas, cuando miro a alguien que necesita algo, yo les digo, mira, yo soy alcohólico y he encontrado una solución. Y no me importa quién es y cómo esté. Uno me dijo, es cierto y pudiste parar, que Dios te bendiga. ¿Cómo lo hiciste? Y ahí le di el mensaje. La otra persona me dijo, no, ni me dijo nada, solo se me quedó viendo como que si era basura. Yo le dije, pero ¿por qué me miras así? Yo reconocí que tenía un problema y lo resolví. Ahora he encontrado una forma de ser una buena persona. Cuando yo le pude decir eso, me vi en otros ojos. Porque sabiendo que yo tengo un problema, es muy diferente a que yo sea el problema, ¿no? Entonces, si yo puedo conseguir una solución, esa misma persona me habló de muchas personas que necesitan el mensaje, necesitan la ayuda. Así que, sea lo que sea que le van a decir uno ha vencido este problema y seguimos en esta lucha contra el alcohol. Y si nosotros, por el miedo del anonimato, que por lo que vayan a decir la gente, no vamos a ayudar al otro alcohólico que está sufriendo, entonces no estamos haciendo lo que debemos de hacer. Y eso es dar lo que nos han dado gratis. Gracias.
Muchas gracias, Tito. Adelante, compañero.
Buenas tardes, yo soy Javier, soy un enfermo alcohólico. Y también vengo de Mérida y pues igual soy muy emocionado, ¿no? Por el hecho de estar acá con ustedes en mi primera convención internacional. Y escuchando a los compañeros, yo hacía un poco de memoria, ¿no? De cómo llego a Alcohólicos Anónimos. Y pues fue muerto de miedo, ¿no? Muerto de miedo porque estaba yo a punto de perder a mi familia. Y no sabía qué estaba pasando conmigo porque pues paradójicamente no tenía problemas, de los problemas comunes que manejamos afuera. Pues tenía un trabajo, tenía una bonita familia, pues algo de educación, cosas materiales, pues no tenía problema, ¿no? Pero pues no sabía qué estaba pasando con mi vida. Y pues afortunadamente llego a Alcohólicos Anónimos, como le repito, a punto de perder a mi familia, y allá me explican que esto era una enfermedad, ¿no? Y ahí se me aclara también que esta cuestión del miedo, pues es una hebra maligna que la tenemos entrelazada en nuestra existencia. No se nos va a quitar nunca. Y yo lo único que puedo hacer pues es tratar de, a través de la fe, como decía el compañero, pues pedir que se me que amaine ese miedo, ¿no? Ahí en Mérida nosotros, en unas sesiones de estudio hemos comentado, ¿no? O tratado de diferenciar el temor con el miedo. El miedo es algo natural, es algo innato, no puedo eliminarlo de mí. A través de la fe, pues yo puedo rogar a mi poder superior, pues que me dé esa sabiduría y esa aceptación, pues para ponerme suave, ¿no? Y vivir las cosas como son. Y el temor, pues es producto de mi mente, es ese ruido que está en mi cabeza, es algo que pues normalmente es imaginario, que muchas veces me acelera o me hace cometer situaciones que no quiero, ¿no? Y a través del compartimiento con ustedes, a través de los 12 pasos, a través de pues ese ponerme en manos de mi poder superior, pues ese temor yo lo puedo acallar. Y pues puedo tratar de hacer lo único que me toca hacer, que es vivir las 24 horas del día. Yo creo que pues por allá va la cosa, en mi caso pues ha funcionado. Y entiendo que pues nunca se me va a quitar, ¿no? Nada más me tengo que poner suave para que eso funcione. Yo les agradezco a ustedes también que estén acá. Yo estoy muy emocionado también como casi todos de ustedes, ¿no? Y yo decía, chinga, esto no puede ser, porque tanta gente que está compartiendo su vida sin meterse en nada, como alcohol o con drogas, pues yo no me lo imaginaba, ¿no? El Baby compartía hace rato que él necesitaba estar borracho o intoxicado para bailar. A mí me pasaba lo mismo. Y yo eso la primera vez que pude bailar sin estar borracho fue en un retiro espiritual. Y yo tampoco podía comprender que pudiera suceder eso. Tuvieron que pasar 15 años de sufrimiento para que yo lo pudiera volver a sentir, ¿no? Y el día de ayer pues estábamos todos ahí echando relajo, ¿no? Yo por algunos momentos me acordaba de mi familia, me acordaba de mis hijos, me acordaba de mi papá que es enfermo alcohólico también, de algunos amigos y de cuánta gente que pues no ha tenido ese privilegio como todos nosotros de haber llegado y habernos quedado acá, ¿no? Y como decía también mi compañero Baby, ¿cuál es la manera de pagarlo? Pues nada más transmitiendo el mensaje, ¿no? Yo siento que, y me lo he cuestionado muchas veces, ¿no? ¿Por qué llego acá y por qué me toca vivir lo que me tocó? Pues simple y sencillamente, pues porque tengo que hacer eso, transmitir el mensaje y a través de un testimonio, ¿no? Ver que eso sí funciona, porque realmente es un milagro. Gracias, 24 horas.
Muchas gracias, compañero. ¿Saben qué? Que todo lo bueno se acaba. Nos llegó la hora de terminar esta sesión, pero los quiero invitar a que continúen. Estamos en la maratónica. Simplemente vamos, un comentario rápido. Quiero darle las gracias a Daniel, a Ángel, a Tito, a Israel, a Raimundo y a Víctor. Especialmente quisiera darle las gracias a Tomás, que viene desde San Miguel, ahí en México, a compartir con nosotros. Muchas gracias nuevamente, Tomás. A nuestro segundo orador, a Manuel García, que no tuvo que venir muy lejos para llegar aquí al hotel de Royal York el día de hoy. A mi querido amigo Ray, por leer los pasos, y a nuestro querido amigo Renato, por leer las tradiciones. Simplemente, de acuerdo a las instrucciones que tengo aquí, quiero darle las gracias a todos ustedes por participar. ¿Y qué les parece si me ayudan a cerrar esta reunión con la declaración de la responsabilidad que ustedes ya saben que se empezó aquí en 1965, a cuatro calles de aquí, y dice que cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda, quiero que la mano de AA siempre esté allí, y por eso yo soy responsable. ¡Ánimo! Muchas gracias.